Dr. Ted Hildebrandt de Historia, Literatura y Teología, Conferencia 14. Copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Ted Hildebrandt y su Historia, Literatura y Curso de Teología, Conferencia número 14 sobre los sacrificios y fiestas del Levítico y la comenzando la discusión sobre el libro de Números. Revisión barra diagonal vista previa de Levítico, 12:3 y 53. Comencemos con una palabra de oración y luego pasemos a la clase de hoy. Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos por un hermoso día de otoño en Nueva Inglaterra. Y nos damos cuenta de que los cielos declaran la gloria de Dios. Oh Señor, Señor nuestro, cómo majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Nos has dado ojos para ver, oídos para oír, lenguas al gusto y manos para manipular tu creación. Simplemente te agradecemos por tu bondad y tu grandeza. Gracias por Jesucristo y por el gran sacrificio que hizo y porque todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran presagios que señalaban a Cristo, el gran sacrificio para todos los tiempos. Por eso te damos gracias porque nos amaste lo suficiente como para enviar a tu Hijo. Oramos para que puedas ayudarnos incluso en este día a seguir sus huellas. En su precioso nombre oramos, amén. Volvamos a donde estábamos la última vez. Vamos a terminar Levítico. Hoy entrar en el libro de Números, por lo que tenemos bastantes detalles en los que trabajar. En Levítico. Hoy vamos a hacer dos cosas en Levítico. Uno será el sacrificios. Les enseñaré cómo ser sacerdotes y cómo realizar sacrificios sacerdotales. Luego, la otra cosa es que, después de hacer el material sacerdotal realmente pesado, hablaremos sobre las fiestas de Israel. Las fiestas de Israel eran tiempos de celebración. Entonces, comencemos con los sacrificios. Una de las preguntas que surge al acercarse al libro de Levítico es que ¿están todos estos sacrificios? Te preguntas, ¿por qué hay tantos tipos diferentes de sacrificios? Por eso quiero explicar los diferentes tipos de sacrificios, incorporándolos en un contexto de los diferentes aspectos del pecado. Así que quiero repasar estos diferentes aspectos del pecado que surja. Normalmente, cuando la gente piensa en el pecado, piensan que es una especie de unidad. Concepto plano. En otras palabras, el pecado es pecado, y simplemente hiciste algo mal y eso es todo. Machine translated by Google. 2. Pero en realidad el pecado es un complejo de cosas, y por eso queremos analizar eso. Diferentes aspectos del pecado, ira barra diagonal propiciación, 3 y 54, 5 y 19. Lo primero que hace el pecado, y lo vemos en el libro de Números, que veremos. Lo que veremos más adelante es que cuando la gente peca, Dios responde con ira. En el libro de los Números, recuerdan, cuando deambulan por el desierto, Dios se enoja como un respuesta al pecado. ¿Cómo manejas la ira? Hay propiciación. ¿Qué es la propiciación? Algunos de ustedes saben qué es la propiciación. En mi caso, hice algo que conocí a mi papá. Iba a estar muy enojado, así que voluntariamente, por mi cuenta, corté el césped sin él preguntando para que cuando llegara a casa, viera que el césped estaba cortado y fuera favorablemente dispuesto. Llegué a casa, mi esposa estaba enojada conmigo por algo, así que hice algo que estuvo mal, ¿compraré flores? ¿Las flores lo cubren? A veces sí. ¿O de las flores son contraproducentes? Si las flores son condescendientes entonces las flores no funcionan. Entonces tienes. Hay que tener cuidado con las flores, pueden ir en cualquier dirección. Lo que estoy diciendo es que hagas algo. Es bueno tratar de apaciguar su ira. Entonces la propiciación tiene que ver con la ira de Dios que necesita ser propiciado o calmado. Una vez más, hablaremos más sobre la ira, nuestra cultura. No le va bien manejando o comprendiendo la ira en absoluto. Aspectos del pecado, contaminación barra diagonal purificación, 5 y 26 y 4. El pecado causa contaminación. Hay una naturaleza contaminante del pecado que causa contaminación. Tener. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en un ambiente tan pecaminoso que realmente se sintiera físicamente sucio? Ocasionalmente he estado en ambientes así en los que realmente te sientes sucio. Esto es. Idea de contaminación, sientes la contaminación, la inmundicia del pecado. Entonces hay necesidad de purificación. Muchas veces la purificación en las escrituras se hará con ¿qué sustancia? Agua. Usarán agua para la purificación. Entonces, de la contaminación del pecado hay necesidad de purificación barra diagonal limpieza. Presagios que señalaban a Cristo, el aspectos del pecado, culpa barra diagonal vergüenza barra diagonal expiación, 6 y 5, 7 y 11. Ahora hay culpa y vergüenza. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez algo malo y solíamos tener esta tradición en la que, básicamente, corres a tu habitación, te sumerges en tu cama, te cubres la cabeza con la manta y la almohada y esperas no conseguir atrapó. Esta es la idea de que se necesita una cobertura para la vergüenza y la culpa. Por cierto, nosotros Machine translated by Google. 3. ¿Vivir en una cultura sin vergüenza? No hay nada que nos avergüence, pero en aquellos días la vergüenza era algo realmente grande. ¿Qué haces para avergonzarte? Haces expiación por ello. ¿Qué hace? ¿Qué significa expiación? Expiación significa que usted proporciona una cobertura para la vergüenza. Entonces, Adán y Eva pecó en el jardín. ¿Sienten vergüenza? Entonces, ¿qué hacen consigo mismos? Se cubren solos. Se esconden entre los arbustos. Es necesario cubrirse. La cobertura se llama expiación. Es necesario cubrir la vergüenza y la culpa. Aspectos del pecado, daño barra diagonal reparación, 7 y 12, 9 y 58. ¿El pecado realmente daña a otras personas? ¿Alguien roba algo, lo hace? ¿Realmente dañar a alguien más? Robar algo en realidad daña a otra persona. Entonces, reparación cuando robas algo y te atrapan tienes que devolverlo. Tú. Tienes que devolverlo en múltiplos de 4. Tienes que devolver 4 veces lo que tomaste. Entonces eso es reparación. Por cierto, ¿nuestra cultura aborda muy bien la reparación? La persona comete un delito. ¿Tienen que reparar o simplemente los metemos en la cárcel? Los metemos en la cárcel. Una persona viola y daña a otra persona, pero ¿alguna vez tienen que reparar a la persona que han herido? En nuestra cultura, sobre todo no. Allá. La persona tiene que enfrentarse a la persona que victimizó, tiene que reparar. En nuestro cultura, simplemente los encerramos y la víctima termina teniendo que valerse por sí misma. Entonces, esta es la idea de reparación. El daño está hecho, el pecado hace daño a una persona. La reparación es que tienes que intentar arreglar lo que hiciste. Así, por ejemplo, alguien hace algo mal en nuestra cultura. Alguno de ustedes tiene. Nunca he visto a chicos en los que tienen que hacer tantas horas de servicio comunitario. En otra. Es decir, violaron la comunidad por lo que el juez dice, tienes que hacer 40 horas de servicio comunitario, ¿hay algo bueno en eso? La persona realmente puede trabajar para pagar el daño que han hecho. Esa es la noción de reparación. Deseo nuestra cultura tenía más de esta noción de reparación. Creo que realmente ayudaría a mucha gente que han violado a otros, si realmente tuvieran que reparar el daño. Pregunta del estudiante, la propiciación es una respuesta al enojo y al intento de apaciguar al ira de Dios. Entonces la propiciación es una especie de apaciguamiento. En mi caso sería, yo compro flores para mi esposa y le invito a salir a cenar. Intento compensarla por Machine Translated by Google. 4. Algo que hice mal. Así que estoy tratando de apaciguar su enojo porque estoy esperando reparación. Sería que ella tiene algo muy especial y yo lo acabo de romper. ¿La reparación sería qué? Le compraría uno nuevo y esperaría que tal vez ni siquiera se enterara. Pero tú sabes. Lo que digo, apaciguamiento sería que lo rompí, ella se va a enojar y yo intenta apaciguar su ira. La reparación es oye, te conseguiré uno nuevo. Así que eso sería la diferencia entre los dos. Buen punto. Aspectos del pecado, comunión rota barra diagonal confesión, 9 y 59-12. La comunión está rota. El pecado rompe la comunión entre las personas. Una persona que miente sobre otra persona, chismea sobre otra persona, rompe la comunión con la gente. Entonces, la comunidad está dañada por el pecado. ¿Cómo se restaura la comunidad? Se hace a través confesión. Por cierto, ¿recuerdas que en el Nuevo Testamento dice que sí? Confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Los pecados deben ser confesado en la comunidad. Luego está la restauración. ¿Alguno de ustedes ha estado en un iglesia donde ha habido algún pecado realmente malo en la iglesia, y la iglesia se reúne? La persona confiesa su pecado, y la iglesia se reúne alrededor de esta persona y la restaura. ¿A ellos? Este es el proceso de restauración. Esos son procesos realmente importantes, la confesión del pecado y la restauración. Entonces existen todos estos aspectos del pecado. Ahora bien, ¿habrá diferentes aspectos de la sacrificios que tratan de estas cosas? Entonces los sacrificios estarán preparados para trabajar con algunos de estos conceptos aquí. Así es como hacemos nuestros sacrificios. En primer lugar está la importancia de sangre. Hebreos 9 y 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En última instancia, ¿la sangre de quién sería derramada para la remisión del pecado? La sangre de Jesús. Entonces Jesús muere. ¿Es el cristianismo, en cierto sentido, una religión sangrienta? Lo es mucho. Es a través de la sangre de Cristo que somos sanos, somos limpios. Por cierto, ¿entiendes la ironía? Por la sangre de Cristo somos limpiados. ¿La sangre suele ser un agente limpiador? Generalmente es el tinción de sangre, pero aquí la sangre se usa para limpiar. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los judíos eran no se le permite beber sangre. Tuvieron que drenar la sangre del animal antes de poder comería la carne. Así que la sangre fue especialmente sancionada en el Antiguo Testamento, en el libro Machine Translated by Google. 5. De Levítico aquí, no se les permite comer sangre. 5 tipos de sacrificios, holocaustos integrales, 12 y 1, 1 y 24. Ahora bien, ¿cómo eran los sacrificios? Quiero repasar, básicamente, unos 5. De estos sacrificios, ¿cuáles son los tipos principales? 5 tipos diferentes de sacrificios y estos son de los primeros capítulos del libro de Levítico. Nuestro primer sacrificio es todo el quemado. Oferta y esta es realmente compleja. ¿Qué se quema en todo el holocausto?
Todo se quema.
Entonces todo se quema y por eso es llamado holocausto total. ¿Será este el sacrificio más caro?
Sí.
¿Cuándo se dio el sacrificio?
Se impartía por la tarde y por la mañana.
Entonces en él. Por la mañana hacían un holocausto completo y por la tarde hacían un holocausto completo.
Ofrecimiento.
Todo el animal sería quemado. Este es el más caro de los sacrificios. La cosa está totalmente dedicada a Dios, ya que todo el animal se quema, totalmente dedicado a Dios. Ofrenda de pecado barra diagonal purificación, 1 y 25, 4 y 18. Ahora, otro tipo de ofrenda que ocurre en Levítico, capítulo 4, es lo que se llama el pecado u ofrenda de purificación. Las diferentes traducciones de tu Biblia traducirán estas ofrendas de manera diferente, pero en realidad son lo mismo, el pecado y la purificación.
Ofrecimiento.
En esta ofrenda, el estatus de la persona cuenta algo. Así que si eres un sacerdote, tendrás que ofrecer un novillo o algún animal grande. Si eres un líder comunitario, ofrecer algo más. Si eres una persona normal, ofreces una oveja o una cabra. Así que si eres sacerdote, tienes que ofrecer mucho más. Si eres un plebeyo, te ofreces simplemente una oveja o una cabra para ti. Lo que es muy interesante con este sacrificio es, si eres pobre, puedes ofrecer 2 tórtolas. Ahora, esto me lleva a la Nueva Testamento. Piensa en el libro de Levítico. María tiene a Jesús como hijo. Ella da a luz a
Jesús.
¿María es impura? ¿Es impura una mujer después del parto?
33 o 66 días
después de ella. Cuando termina el periodo de impureza, ¿tiene que venir y ofrecer una ofrenda de purificación?
Sí.
Cuando José y María vienen para la purificación, ¿qué ofrece María en el Nuevo Testamento?
¿Testamento?
¿Alguien recuerda eso?
2 tórtolas.
¿Qué nos dice eso sobre su estatus en esa cultura? ¿Fue Jesús criado en una familia de clase media o fue Jesús criado?
Machine translated by Google.
6. ¿En una familia pobre?
2 tórtolas nos dicen que Jesús no era rico.
Dices, bueno, los carpinteros
gana buenos salarios sindicales.
Eso es justo en Boston. Jesús fue criado en una familia pobre.
María ofrece 2 tórtolas.
Eso nos dice que no eran personas de alto estatus en absoluto. Y probablemente más bien lo contrario de eso. Siempre que se necesita purificación, ofrecen este tipo de sacrificios. La otra cosa importante de este es que el sacerdote pudo comer algo de
este.
Agitaban ciertas partes del animal delante del Señor y ellos mismos
podría comer algo de eso.
Por cierto, en estos sacrificios, ¿estaba Dios proveyendo para su
sacerdocio?
¿El sacerdocio realmente obtuvo alimento de estos sacrificios?
Sí.
Entonces, de Dios cuidando el sacerdocio porque los curas no van a tener mucha tierra. Los sacerdotes no tenían granjas ni herencia de tierras. Obtuvieron ciudades levíticas, pero no lo hicieron. Gran parte de la agricultura es como el resto de la gente. Entonces, cuando trajeron los sacrificios, los sacerdotes llegaría a comer parte de los sacrificios. Ofrenda de reparación,
4:19-6:21. Ahora, el próximo sacrificio se traduce de muchas maneras diferentes en diferentes traducciones. La oferta de reparación. Esto es lo que más me gusta, llamándolo oferta de reparación, pero casi no. La traducción lo traduce así. Cuando ves una oferta de reparación, ¿cuál es el propósito de
esta ofrenda?
Reparación. Antes de ofrecer este, supongamos que robaste el dinero de alguien. Oveja o cabra. Antes de ofrecer este, debes devolverle el dinero a esa persona 4 veces. Lo que robaste. Así que tienes que hacer una reparación antes de ofrecer esto por algún tiempo.
Violación.
También se traduce como ofrenda por la culpa o ofrenda por la culpa. Así que estos son 3 nombres normalmente se traduce por uno de ellos. Me gusta la reparación porque en realidad dice más cuál es la función real de esta oferta. Entonces es para reparación, para pagando de vuelta. Estas dos, reparación y purificación, se realizan casi exactamente de la misma manera. En otras palabras, una parte del animal se quema y la otra parte se la come el sacerdote.
Entonces,
en ambos, una parte del animal es quemada, saludada ante el Señor, y la otra parte el sacerdote come. Ahora, supongamos que eres sacerdote y ves a alguien que viene con una oveja o Machine translated by Google.
7. Cabra, ¿qué sacrificio quieres?
¿Quieres el holocausto completo o quieres
uno de estos?
¿Todo el holocausto, podrás comer algo de eso?
No.
¿Con uno de estos, puedes comer algunos?
Sí.
¿Sería esto un problema para los sacerdotes que pusieron? A medida que la gente comienza a llegar, se les hace la boca agua cuando ven los sacrificios
venir.
En realidad, veremos a este tipo llamado Eli y Samuel.
Vas a ver
los hijos de Eli arrancando la carne de los sacrificios.
Ahora, por cierto, ¿es eso realmente bastante malo? ¿Cuando estafas el sacrificio de Dios?
Así que a los hijos de Eli no les irá muy bien.
¿Ves el problema?
Con este tipo de sacrificios, consiguen comer algo, mientras que con él holocausto entero no lo hicieron. Entonces empiezan a esperar una reparación o purificación.
Ofrecimiento.
Ofrenda de compañerismo, libre albedrío, voto y acción de gracias, 6:22-7:56. Ahora, otra, y esta es la ofrenda de compañerismo o se llama Shalom. La ofrenda de paz. La paz es Shalom en hebreo. Por eso se llama ofrenda de compañerismo o ofrenda de paz. Hay 3 formas diferentes de ejecutar este. Se puede simplemente hacer para una ofrenda voluntaria. En otras palabras, puedes simplemente llevar una ofrenda a Dios porque quiero traer una ofrenda a Dios. Por cierto, ¿alguno de ustedes ha oído hablar del libre albedrío?
¿Ofrecimiento?
Este es el trasfondo de eso. Simplemente se hace, no por obligación o responsabilidad, es solo que usted elige y trae y ofrece una ofrenda voluntaria al Señor. Este también se utiliza para cumplir un voto. Vamos a mirar el voto nazareo hoy. Cuando cumples un voto, haces esta comunión o paz ofrenda, y así es como terminas el voto. Haces un sacrificio al Señor. A veces puedes hacerlo como toda como acción de gracias, simplemente para dar gracias al Señor por Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su gesed perdura para siempre. Provoca una ofrenda de acción de gracias. Entonces esta ofrenda de paz se hace por estas 3 razones.
Pero lo realmente interesante de este es la adivinen quién se lo comerá.
Se llama la ofrenda de comunión. Eso significa que las personas que traen al animal pueden comer algo de
Esto también.
Entonces la gente misma puede comerse este.
Así que este te lo comerías con tu
familia y los sacerdotes juntos.
Esta sería una comida comunitaria, por eso la llaman.
Machine translated by Google.
8.
Ofrenda de comunión, porque todos pueden comer una parte.
Ofrenda de cereales, 7:57, 9:57.
Estas son las principales ofrendas en Israel con los animales y luego hay una
más.
No me gusta llamar a esta ofrenda de cereal porque cuando digo ofrenda de cereal.
Ofrenda, ¿qué pasa por tu cabeza?
De repente tienes cheerios funcionando.
A través de tu cabeza o tus postoasties o lo que sea.
En realidad, ¿qué son los cereales?
Grano.
Por eso se le llama ofrenda de grano.
¿Alguien recuerda los dos tipos de cereales que
Israel tenía?
El trigo sería uno de ellos.
¿Alguien recuerda el otro?
Cebada.
Sí, esto es.
Bien.
El trigo y la cebada son los dos cereales que se cultivaban en Israel.
Entonces te ofrecerías
este trigo y cebada.
¿Esta ofrenda fue con sangre?
No.
Esto era trigo y cebada.
Ofrecimiento.
Se puede hacer con aceite y sal, pero sin levadura.
Parece haber algo
con levadura que hace que el pan suba, eso es inaceptable.
Sin levadura, pero podría tener sal y
podría tener aceite.
Cuando digo petróleo, ¿a qué nos referimos?
Aceite de oliva.
Entonces podrías poner oliva.
Aceite con el grano y mézclalo y continúa desde allí.
Entonces estos son los diferentes
ofrendas.
Sí, habría incienso en el ambiente y podrías ofrecerlo, en realidad.
Hay una ofrenda de incienso.
Dios hizo hacer un incienso especial.
Hay diferentes aspectos de
eso.
Los sacerdotes tenían incienso especial que quemaban en el altar del incienso.
Dios especificó
la fórmula para eso, por lo que había un olor o fragancia particular cuando entras al
tabernáculo que fue especificado para los sacerdotes.
Pero también había un altar de incienso y tú
podría quemar incienso en esa zona, pero no es como el resto de estos que son más sacrificiales.
Tipo de cosas.
Fiestas de Israel, dos estaciones, 9:58-26:08.
Dejemos atrás los sacrificios.
Hemos hecho todos los sacrificios, y ese es el
parte difícil.
Ahora veamos las fiestas.
¿Celebra el pueblo judío?
Ellos sí.
Hacer.
¿Te das cuenta de que el único tipo que estaba en prisión y que los árabes habían secuestrado era un
soldado judío que lleva 5 años en prisión?
Fue puesto en libertad hoy.
Así que los judíos,
la gente hoy celebrará su liberación.
Es un gran problema en Israel incluso hasta el día de hoy.
Entonces hay una filosofía de las estaciones.
Permítanme describir las estaciones.
En nuevo.
Machine translated by Google.
9.
Inglaterra, ¿tenemos 4 temporadas al año?
Algunas personas piensan que realmente solo tenemos verano
e invierno.
Pero en realidad lo que estamos viendo ahora es caída.
¿Algunos de ustedes han subido
a New Hampshire en otoño y vi las montañas cubiertas de árboles que cambiaban de hojas?
¿Y la belleza de eso?
Si alguna vez tienes la oportunidad en otoño, me han dicho que el viento es.
Este año soplamos las hojas de los árboles.
New Hampshire es absolutamente hermoso de ver.
Los árboles en colores de otoño.
Entonces tenemos otoño, tenemos verano y tenemos invierno.
Son. ¿Los inviernos son grandes en Nueva Inglaterra?
Luego llegamos a la primavera.
Y la primavera es una época de llegada a
vida.
Entonces tenemos cuatro estaciones al año.
Ahora lo que quiero que conciban, ¿hay alguien de California aquí?
Sí.
El clima en Israel es, al menos según me han dicho, parecido al de California, en el sentido de que tienen dos estaciones al año en
Israel.
Para el verano, hay unos cuatro o cinco meses de absoluta sequía.
Cada día es
exactamente lo mismo.
Entonces, cuando vayas a buscar el pronóstico del tiempo, aquí tienes el pronóstico del tiempo.
En el verano en Israel, lo mismo, lo mismo, lo mismo.
Simplemente sigue así.
Porque todos los días que sales, hace sol.
Empieza fresco por la mañana.
Hace calor en
el día, y luego, ¿qué pasa por la noche?
Hace frío otra vez.
Hace casi frío en
noche.
Y luego comienza el día siguiente, fresco por la mañana y cálido durante el día.
Sin nubes.
Todos los días son soleados.
Cuatro meses absolutamente secos.
Es la temporada de verano.
Ese es uno de
sus estaciones.
Lo que sucede entonces, en invierno, es que les llega la temporada de lluvias.
Entonces tienen
lo que se llama las lluvias tempranas y las lluvias tardías.
Las lluvias más tempranas serán en septiembre,
octubre, noviembre, las primeras lluvias.
Luego reciben las lluvias tardías en la primavera.
Y entonces
tienen las lluvias tempranas y tardías.
Tienen una temporada de lluvias y una temporada seca.
Eso afecta a cosas que solo ellos.
¿Tienes dos temporadas importantes así?
Entonces, en la primavera, básicamente obtendrán su
trigo y cebada en las cosechas de primavera.
¿Pueden el trigo y la cebada atravesar el
verano con cuatro meses sin lluvia?
No, no pueden hacerlo.
Entonces el trigo y la cebada
salen de la temporada de lluvias y tus pastos crecen.
Entonces, básicamente, ¿entiendes esto?
Si alguna vez vas a Israel, intenta ir en primavera,
sí.
Tener elección.
Vas en primavera porque vienes de la temporada de lluvias,
¿qué?
Machine translated by Google.
10.
¿Qué pasará con el desierto?
Tienes un desierto que es todo marrón y parece un desierto.
Y de repente, la lluvia golpeará el desierto y,
¿qué pasará?
Todos los pastos
crecerá y estas pequeñas flores de azafrán cubrirán el desierto de flores,
y será
absolutamente preciosa.
¿Ves las montañas cubiertas de estas flores y de verde?
¿Cuál es el problema?
¿Cuánto dura eso?
¿Dura un par de semanas y luego qué?
¿Sucede?
Llega el viento seco y cálido del verano,
¿y qué les hace a esos pastos en
cuestión de días?
Simplemente se vuelven marrones y,
de repente, todo se vuelve
volver a marrón.
Entonces estarás moreno por el resto del verano.
Pero durante unas dos semanas en
la primavera, es absolutamente hermosa.
Así que en abril muchas veces es hermoso haber terminado
allá.
El desierto florece como una rosa, por así decirlo.
Entonces, de repente, todo simplemente
se seca y muere y llega el verano.
Pascua, 26.09.27.19.
Por eso el trigo y la cebada se cultivan en primavera.
Vamos a pasar por los cinco
grandes fiestas de Israel,
y estas fiestas son fiestas de la cosecha.
¿Cuándo celebras?
Tú.
Celebre después de haber cosechado los cultivos.
Entonces, en la primavera estarán el trigo y la cebada.
Cosecha.
¿Cuál es la fecha de la Pascua?
Todos ustedes saben esto.
En el cristianismo, nosotros
¿celebrar qué en el tiempo de Pesaj?
Pascua de Resurrección.
Esa es nuestra Pascua.
Cuando Cristo murió y resucitó.
Nuevamente, es entonces cuando celebran la Pascua.
Entonces estamos hablando de la primavera.
La Pascua es...
¿Celebrado qué hacen?
Tienen un cordero de Pascua, tienen el amargo.
¿Hierbas? ¿Y cuál es la otra cosa?
Pan sin levadura o galletas saladas.
Entonces esos, básicamente.
Esas tres cosas en Pesaj, para la cena de Pesaj, para la cena de Pesaj, y luego.
Pasa 7 días comiendo pan sin levadura.
7 días comiendo solo pan sin levadura.
Panes sin levadura recordando que tenían que salir rápidamente de Egipto y no lo hicieron.
Tener tiempo para que suba.
Ese es Levítico 23, habla de la Pascua y los alimentos sin levadura.
Pan.
Ahora, eso es a principios de la primavera. Comienzan la cosecha del trigo temprano.
Primavera.
Fiesta de las semanas, Pentecostés, 27:2029-26.
Ahora, 7 7 es que...
¿Alguien hace matemáticas aquí?
7 al cuadrado, 40.
9.
Más 1 es, 50.
7 7 es la fiesta de las semanas.
Ya ves por qué lo llaman el...
Machine Translated by Google.
11.
¿Fiesta de las semanas?
Son 7 7s.
7 7s son 7 semanas.
Una semana de semanas.
7 veces 7, la fiesta de las semanas.
7 7s y un día sumado a eso lo hace.
50, Pentecostés.
Cuando digo penta, ¿qué es penta?
Penta es 5 como el pentágono.
Entonces,
¿cuántos días son Pentecostés después de la fiesta de la Pascua?
50 días después.
Así que tienes
Pascua y luego haces 7 7s más 1.
Las semanas de semanas son 7 7s.
Y terminas más 1, obtienes 50, y eso se convierte en Pentecostés.
Pente el 5, costo.
Por cierto, ¿qué sucede en la Pascua en el Nuevo Testamento?
Jesús muere.
Tienes.
Recibió la cena del Señor y luego Jesús pasó y fue crucificado y 3 días después.
Resucita de entre los muertos.
¿Qué sucede en la fiesta de Pentecostés en el Nuevo Testamento?
Hechos.
Capítulo 2.
El Espíritu desciende.
Por cierto, tenemos siquiera iglesias que sean
nombrado así.
Está lo que solía llamarse el movimiento pentecostal.
¿Hace?
¿Alguien va a iglesias pentecostales?
Hay iglesias pentecostales, ahí es donde
llega.
Por cierto, ¿cuál es un pasaje especial para ellos?
Hechos capítulo 2 trata sobre el Espíritu.
Bajando, hablando en lenguas y esa clase de cosas.
Entonces las iglesias pentecostales son
basado en esto en Hechos capítulo 2.
Ahora, esto es Pesaj y la fiesta de las semanas.
¿Esto será qué?
¿Temprano qué hacemos?
¿Digamos abril?
Este será 50 días después, estamos en junio.
Entonces, normalmente algo
como en junio finaliza la cosecha de trigo y cebada.
Espigar, 29:2731-23.
¿Qué es espigar?
Cuando salgáis a cosechar el trigo y la cebada, habrá
algunas acciones.
Al igual que la hierba con las acciones, que tienen cabezas.
La cabeza tendrá
trigo y cebada en la cabeza.
Tomas una hoz, sabes lo que es una hoz, y ya sabes.
El signo comunista es la hoz.
Coges un puñado de estos tallos y los picas.
Agarrar.
Un puñado, picarlo.
Picarlo, picarlo.
Entonces lo haces a mano.
Es mucho mejor hacerlo con un
¿Tractor John Deere?
No tenían el tractor John Deere, así que lo van a talar
manualmente.
Ahora, mientras lo pican a mano,
¿algo de ese grano va a caer al suelo?
Muchos de ellos no lo harán, pero otros sí. Se les permitió recoger el grano del
¿suelo?
No. Tuvieron que irse, si cortaban el grano, cortaban los tallos y parte cayó al suelo, tuvieron que dejarlo ahí porque los pobres seguían a los
Machine translated by Google.
12.
Segadores rebuscando. ¿Tenían los pobres que trabajar y recoger el grano sobrante que quedaba?
¿Detrás?
También lo estaban cuando sacaron sus tractores John Deere y estaban haciendo
sus campos, debían redondear los bordes de las esquinas de sus campos.
En otras palabras, no se les permitió cosechar hasta las esquinas.
Los rincones de los campos estaban
para ser redondeado.
¿Quién cosecharía las partes redondeadas del campo?
Los pobres.
Tú también.
Mira, esta era la manera en que Israel ayudaba a cuidar de los pobres.
Por cierto, los pobres.
¿Tienes que salir y trabajar por este grano?
No fue como si simplemente se lo hubieran entregado.
Tenían que salir con los segadores y seguirlos y trabajar.
Tuvieron que
ir a los rincones de los campos y tenían que cosechar esos rincones de los campos.
Entonces esto es
llamado recoger.
Cuando entremos en el libro de Ruth, veremos que Ruth es una
máquina de espigar.
Ella es una trabajadora y sale y recoge los campos después de la
segadores.
Entonces esto es en primavera.
¿La primavera cosecha qué?
Trigo y cebada.
Esos son
tus hierbas crecen.
Cosecha de otoño, 31, 2434, 57.
Ahora van 4 meses sin lluvia.
Cuando las plantas no tienen agua, la tienen.
¿Qué?
Intenté decirle esto a mi esposa.
Algunas personas tienen un pulgar verde, ella tiene un marrón.
Pulga.
Cada planta que tenemos en nuestra casa muere.
Hay que ponerles agua.
Ocasionalmente.
4 meses sin lluvia.
Ahora preguntas, ¿cómo viven las plantas?
Lo que sucede.
Todas las mañanas les cae rocío.
¿Por qué?
Ustedes son el mar Mediterráneo.
¿Eh?
El mar Mediterráneo surge de este aire cálido y húmedo.
¿La tierra ha tenido toda la noche y qué?
¿Pasó con la temperatura?
La temperatura por la noche baja.
La tierra es fresca, la cálida, el aire húmedo llega del océano, el mar Mediterráneo.
Cuando el aire cálido y húmedo llega,
la tierra fresca, ¿qué hace?
Se condensa en la tierra y provoca rocío.
He estado fuera.
Los caminos y el rocío ha sido tan espeso que he visto el rocío ir a las alcantarillas pluviales.
¿Eh?
En otras palabras, recoge es muy espeso y baja.
El rocío, entonces, es como las plantas.
Sobrevivir al verano.
Es la poca humedad que obtienen.
Ahora bien, ¿qué tipos de plantas cultivaron entonces para el otoño?
4 meses de nada.
Pero sol.
Por cierto, ¿a las uvas les gusta el sol?
Para ser honesto contigo, ¿qué planta hoy hace?
Machine translated by Google.
13.
¿Israel cree que es el mejor del mundo?
¿A qué tipo de fruta le gusta el sol?
Le gusta mucho sol.
Sol fijo 4 o 5 meses seguidos.
Naranjas.
Obtienes naranjas del tamaño de un pomelo.
¿Allá?
Son los mejores de todos los tiempos.
Lo juro, vale la pena el viaje solo por comer unas naranjas de Jaffa.
Sus naranjas son fenomenales porque han tenido sol intenso durante 5 meses.
Entonces, aquí.
Hacen uvas. Las uvas crecen y hacen mucha horticultura con uvas y cuidando
de vides.
Por cierto, ¿se hará mucha referencia a las uvas en las Escrituras?
Hemos visto
¿qué producen las uvas?
Vino, jugo de uva y ese tipo de productos.
Veremos muchos
uvas en las Escrituras.
En estas palmeras habrá higos. Tendrán este gran manojo de higos por eso.
Pesa, no sé, 40, 50 libras y se le caerán todos estos pequeños higos.
Los higos son realmente dulces, y lo que les harán es triturarlos y darles la vuelta
en mermelada de higos.
Básicamente lo untarán sobre pan.
Entonces los higos son algo que es realmente
dulce y se lo quitarán de estas palmeras.
Tendrán esta gran cantidad de higos.
Lo destrozarán.
Pondrán la dulzura del higo en las encías y en la boca de los bebés.
Para dulces.
Entonces habrá higos allí.
Hacen mucho con las aceitunas.
La gente de allí come muchas aceitunas, no puedo soportar
aceitunas, así que no lo hice muy bien.
Aceite de oliva, me encanta la comida cocinada con aceite de oliva.
Ellos
hacer mucho.
Triturarán las aceitunas, harán aceite con ellas y el aceite de oliva será uno de sus
productos principales.
Siempre que ves aceite en las Escrituras, nos referimos al aceite de oliva.
Esto es un
gran alimento básico para ellos.
Lo enviarán a todo el mundo.
Higos, aceitunas y uvas aquellos
son lo que cosechan todo el otoño.
Esto es cuando cosechan en otoño, generalmente en septiembre.
Más o menos octubre.
P. Fiesta de las Trompetas, 34, 5836, 28.
En otoño tendrán la fiesta de las trompetas.
Esto se llama Rosasana.
Ros significa cabeza del año, por lo que el comienzo del año comienza en septiembre.
Ellos
tienen un par de formas diferentes de calcular sus años.
Ahora cuando digo trompetas, ¿cuál es el problema?
Piensas en una trompeta, piensas.
¿De qué?
Una trompeta de metal tocando notas, tada tada, ese tipo de cosas.
Cuando dicen
trompetas, es un sofar que es un cuerno de carnero.
Sale así, y será algo así como
Machine Translated by Google.
14.
Una cosa circular.
Son así de grandes.
Cuestan alrededor de $125 por uno pequeño.
Tú
consigue los grandes con los remolinos dobles.
Serán unos $250, pagué menos por mi bag.
Trompeta, cuando yo tocaba la trompeta.
Por cierto, en estos cuernos de carnero, puedes tocar un
¿afinar con cuerno de carnero?
Todo será este sonido, bra.
No es como un
trompeta como tocan ustedes, algún tipo de oda o algo así en su trompeta.
Esto será
simplemente harán este gran sonido, bra, que saldrá de este sofá.
Va.
Solo será un sonido de este cuerno de carnero.
Si alguna vez llegas a Israel y quieres llegar
algo genial, un sofá es realmente bueno.
Ojalá hubiera tenido el dinero para conseguirlo, pero son
muy caro.
Estos cuernos de carnero todavía los conservan hasta el día de hoy.
En el otoño del año.
A principios de año, Braad sonará la trompeta y a eso lo llaman la fiesta de
las trompetas.
Este es el comienzo del año nuevo.
R.
El día de la expiación, 36, 2939, 29.
El día de la expiación será 10 días más tarde en este primer mes.
Se llama Yom
Kippur.
Ahora el Yom, lo sabes porque lo estudiamos en Génesis 1.
¿Yom es qué?
Génesis 1, día.
Entonces este es el día Yom Kippur es el día de la expiación. Esto es lo más sagrada de todas las fiestas judías. Esto es lo más sagrado, lo más santo. Este es el indicado donde hay una reflexión tranquila sobre la vida. Un día santo muy, muy alto. De todas las fiestas esta es muy sombrío cuando estás reflexionando sobre tus pecados. Ahora, ¿qué sucede realmente en Yom Kippur? Este es Levítico 16. Básicamente, tienen dos machos cabríos. Suben las dos cabras. ¿Y te acuerdas que echaron suertes sobre el chivo? Así que una cabra es puesta en libertad y la otra cabra es ¿qué? Sacrificado. Toman la sangre, por lo que la sangre de una cabra es luego tomado. Una vez al año, la sangre va al propiciatorio. ¿Recuerda que teníamos el arca del pacto? El arca de la alianza era una caja como esta. Encima de la caja estaba esto. Propiciatorio con los dos querubines con sus alas tocándose en la parte superior. Entre los querubines eran llamados el propiciatorio, y una vez al año tomaban la sangre de este cabra que era seleccionada, y pondrían la sangre en el propiciatorio. Ahora, por cierto, Josefo y algunos chicos posteriores nos dicen que los sacerdotes estaban asustados. Porque cuando estás allí, si la sangre no fue aceptada, Dios podría matarte en él. Machine translated by Google.
15.
Lugar. Entonces lo que hicieron fue atar una cuerda alrededor del sacerdote para que cuando el sacerdote fuera en el lugar santísimo y Dios lo mató, todos los demás sacerdotes no tienen que entrar y intenta arrastrarlo y que te maten también. Entonces le ataron una cuerda con una campana. Y luego, si el tipo cae, simplemente lo sacan con la cuerda. Eso es más tarde.
Tradición.
Pero este es el día alto y santo en el que toman la sangre y la ponen en él.
Propiciatorio.
¿Qué pasa con la otra cabra? La otra cabra queda libre.
¿Ves el imágenes allí?
Una cabra muere y se derrama la sangre, la otra cabra queda libre, y esa cabra es el chivo expiatorio. Entonces el chivo expiatorio queda libre, pero uno muere por ello.
¿Puedes ver la idea de sustitución allí?
Eso realmente coincidiría con Jesucristo en que una persona muera y la otra persona queda libre. Así que este es un día elevado y santo.
Por cierto, si vas a atacar a los judíos, ¿cuál es el día en el que quieres atacar?
¿Atacarlos? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la guerra de Yom Kippur? Esto es cuando ellos fueron atacados. Ahora bien, este es el día más alto y santo.
¿Algunos judíos no seguirían luchando
este día? El problema es que la mayoría de los judíos son seculares, al menos muchos de los judíos en Israel son
secular. ¿Pelearán?
Ellos pelearán, y entonces lo que pasó es que cuando llegaron, atacaron, ellos atacaron de regreso y los volaron. Fueron atacados en su Yom Kippur y eso simplemente te muestra algo. Ese fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas, Sukkot, 39, 3044, 26. Ahora, la fiesta de los tabernáculos.
¿Qué es eso?
La fiesta de los tabernáculos es cuando tienen que salir y vivir en tiendas de campaña como lo hicieron durante 40 años en el desierto.
Errante.
Así, la fiesta de los tabernáculos conmemora el vagabundeo en el desierto cuando estaban en el desierto con Dios y las dificultades del desierto. Cuando estaban afuera acampando con Dios, moviéndose de un lugar a otro. Se llama Sukkot. Suká es el nombre de esta cabaña. Tienen que construir estas tiendas y tienen que vivir en estas tiendas de campaña. Cuando estuve en Israel, el doctor Perry Phillips, el marido de Elaine Phillips, y yo fuimos. Porque queríamos ir a Mea Shearim. Mea Shearim es donde lo real. Los judíos religiosos viven en Jerusalén. ¿Has visto alguna vez a los verdaderos judíos religiosos con la Machine Translated by Google?
16.
Sombreros negros y las cunegras rizadas. Siempre están caminando alrededor del Shema Israelí. Están rebotando así. Así que quisimos bajar para ver cómo los judíos ortodoxos. Celebré con Stas Suka y Bea cómo construyeron estas tiendas. Así que bajamos a Mea Shearim y notamos que había todas estas mujeres colgadas afuera. Bares de este lugar y escuchamos esta música. Así que caminamos y por cierto.
¿Los judíos separan el culto de hombres y mujeres?
Sí. Entonces a las mujeres no se les permitió entrar. Y había una habitación, más grande que esta habitación, y había un tipo allí arriba llorando en la
clarinete.
Entonces él está llorando por esta música, y hay alrededor de, no sé, 200 tipos en esto. Habitación, saltando con las manos en los hombros y saltando.
Entonces,
Perry y yo pensamos, oye, ya sabes, somos hombres, está bien. No somos judíos, pero por...
¿De esta manera, cuando no eres judío, tienes que usar una kipá en la cabeza?
Entonces, obviamente, mírame, no soy judío. Así que conseguimos una kipá, nos pusimos una kipá en la cabeza. Y bajamos a esta habitación. Bueno, lo que no te dicen es que esto es como un juego de fútbol sin reglas. Estos tipos empiezan a aparecer y empiezan a golpearte.
¿Tus costillas?
Vas allí pensando que esto es algo comunitario, estás con ellos.
De repente, ¡bam! Te golpean.
Entonces, ¡bam! Te golpean desde el otro lado.
Soy un
chico bastante grande, así que no empieces a golpearme así. Entonces nos están golpeando, pero tú
tienes que dejarte llevar por la música.
Así que cada vez que hay un ritmo, te golpean. Entonces dijimos, está bien, no voy a devolverle el golpe a nadie, pero comencé a protegerme. A mí mismo porque se estaba poniendo doloroso. Lo que realmente me preocupaba era el sombrero que llevaba puesto.
¿Cabeza porque y si ese sombrero se sale, habrá algún problema?
Sí. Tú podrías morir pisoteado, y lo digo muy en serio.
Después de que nos golpearon lo suficiente,
fue, es hora de salir de aquí.
Ya hemos tenido suficiente de esto.
Pero todo fue solo bailar. A la música, pero fue muy físico. Era algo así como un baile masculino. Fue como una especie de vals.
De cosa.
En realidad, fue genial, pero no me pareció apropiado devolverle el golpe, ¿verdad?
¿Sabes lo que estoy diciendo?
De todos modos, aunque he recibido formación, jugué al fútbol, así que podría haberles hecho lo de la aleta, pero simplemente, pensé, sí, todo lo que tengo que hacer es haz eso y luego tendré 10 muchachos conmigo. Esto ya no es demasiado bueno. Pregunta del estudiante, bueno, si se te cae la kipá, se supone que debes usar una Machine Translated by Google.
17.
Kipá, para mostrar respeto. Si se sale, es como si no estuvieras mostrando respeto. Sí, a estos chicos no les importan los accidentes. Les importa que la kipá esté en tu cabeza. Lo que deberíamos haber tenido una horquilla para sujetarlo en la cabeza.
Eso es.
Como lo mantienen puesto, pero yo no tenía una horquilla, así que solo estaba tratando de equilibrarlo.
Mi cabeza mientras me golpeaban.
No estuvo bien. Entonces salimos de allí, bajamos las escaleras y salimos.
Quiero ver.
Estás sucas. Ellos van a construir estos tabernáculos barra diagonal chozas, entonces vamos a ver cómo.
Construir sus tabernáculos.
Así construyen sus tabernáculos, usan láminas de 4x8 de madera contrachapada, y construyen dos láminas de madera contrachapada de alto, y construyen dos de un lado. Dos. Por otro, dos por otro, y básicamente se hacen una choza, y
coloque ramas de palma en la parte superior.
Son solo estas láminas de madera contrachapada de 4x8.
Pensé que realmente iban a hacer carpas o algo así y es solo esto.
Madera contrachapada.
Estaba en ingeniería eléctrica, así que noté el cable eléctrico y miré, a
la casa allí y dije, ese es un cable eléctrico que sale de allí.
Está entrando.
Es azúcar.
Pensé, ¿para qué sirve este cable eléctrico en esta suca?
Ellos son.
Se supone que lo estamos pasando mal en el desierto.
Así que me acerqué a la suca de este tipo y
asomé la cabeza para ver.
Solo quería ver por qué hay un cable eléctrico funcionando
en esta suca.
Así que asomo mi cabeza y aquí está este tipo, sentado en un ladboy.
Sigue viendo televisión en su suca.
Estoy pensando, sí, Moisés, estás en él.
La naturaleza está pasando apuros y este tipo está sentado en una silla ladboy mirando televisión.
¿Cómo que me quitó todo?
No estoy diciendo que todos allí estuvieran
viendo televisión.
Lo lamento.
El único chico al que miré estaba viendo la televisión.
Soy.
No digo que todos estuvieran conectados así, no todos estaban conectados, debería decir eso.
Allá.
Había uno que estaba cableado y por eso miré allí.
Pero de todos modos, existen las
sucas.
Así que esa es la fiesta de los tabernáculos, recordando a los vagabundos en el
desierto.
Todos estos son en septiembre.
¿Esto?
Pero todo fue solo bailar.
Te implicaciones del Nuevo Testamento, 44:2-7:4-6:31.
Ahora, una cosa debo decir acerca de la fiesta de las trompetas, muchas de estas fiestas
¿tiene ramificaciones en el Nuevo Testamento?
La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos.
Machine translated by Google.
18.
Alguien dijo una vez que Jesús regresará en la fiesta de las trompetas.
La fiesta nunca se ha cumplido.
No sabemos lo que realmente significa.
Es solo que explotan
las trompetas.
¿Recuerdan que cuando suene la trompeta, Cristo descenderá?
Y entonces algunos.
La gente asocia esta fiesta de las trompetas, diciendo que Jesús regresará y que fue
2010 cuando suena la trompeta.
O, 2010.
Esto es 2011.
Ah, me lo perdí.
De todos modos, ¿qué es
el problema con eso?
¿Es posible que haya algo con esta fiesta de las trompetas?
Pregunta, ¿qué dijo Jesús?
Dice Jesús explícitamente, nadie lo sabe.
¿Qué, el día o la hora?
Entonces lo que estoy diciendo es que no puedo decir que esta fiesta de
trompetas, eso es.
Cuando alguien empieza a decir, aquí es cuando Jesús regresará.
Nosotros.
¿Ese chico había acampado esta primavera de 2012?
¿Alguien sigue eso?
Desde la primavera.
Había un tipo chiflado que decía, Cristo va a regresar justo antes.
Graduación.
No tomes tus exámenes finales.
¿Por qué deberías tomar tus exámenes finales?
Jesús viene.
¿Trasera derecha?
De todos modos, este tipo dijo eso y luego no funcionó como siempre.
Esto tiene
estado sucediendo desde entonces,
He existido desde los años 60. Puedo recordar estas cosas.
Eso es.
No los 18, sino los 1960.
Ya sabes lo que estoy diciendo, así que ten cuidado.
Cuando alguien empieza a decir que Jesús va a regresar y usa la fiesta de
trompetas, ¿deberían ponerle un gran signo de interrogación?
Aléjate, esto es una tontería.
Sí, pero...
Puede que haya algo de eso, no lo sé, pero nadie lo sabe.
Jesús dice, nadie
sabe el día o la hora.
Así que tenlo en cuenta.
Pero estas son algunas de las fiestas de otoño.
Así que las fiestas de primavera, la cosecha de trigo y cebada.
Fiesta de otoño, uvas, higos, aceitunas, estas tres fiestas en el otoño.
¿Acabamos de pasar?
¿Yom Kippur?
¿Fue Yom Kippur?
¿Qué fue?
¿Hace solo tres o cuatro semanas?
¿Alguien?
¿Recuerdas Yom Kippur?
Sucedió hace unas tres o cuatro semanas que pasamos por
ese periodo.
Sábado y año sabático, 46, 3249, 32.
Ahora, otros tiempos especiales en Israel.
Israel tenía tiempos especiales del sábado.
Cada.
Una vez a la semana celebran el sábado, desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche.
¿Desde cuándo él?
El sol se pone el viernes por la noche, básicamente el sábado es su día libre y lo celebran.
Machine translated by Google.
19.
Su Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat es el sábado.
Es de viernes por la noche a sábado.
Noche.
Ya hemos hablado de eso.
También tienen lo que se llama el año sabático, y esto es bastante bueno.
¿Tuvieron?
Un año sabático cada siete años.
Debían dejar descansar la tierra.
Cada séptimo año.
Debían dejar descansar la tierra.
¿Se regeneraría entonces la tierra?
Ya sabes, plantas.
Descomponerse fertilizando la tierra.
Así que cada siete años debían ceder la tierra.
Descansar durante un año, y luego podrían cultivarlo durante otros seis años más.
También debían liberar a los deudores de sus deudas.
¿Su contrato?
Los sirvientes serían liberados al séptimo año.
En esa cultura, mucha de la gente que
se convirtieron en sirvientes.
¿Por qué fue eso?
Vale, hay hambruna en la tierra, no puedes alimentar a tus
familia.
Hay un tipo rico.
Tiene una gran parcela de tierra y puede alimentar a otras personas.
Tu familia va a morir de hambre.
¿Qué deberías hacer?
Le dices a este tipo, está bien, lo haré.
Trabajo para ti.
Me convertiré en tu sirviente porque no puedo alimentar a mi familia.
¿Y entonces?
Básicamente, como resultado de la deuda y la hambruna, la gente se contrataría para trabajar con personas más ricas.
¿Gente?
Por cierto, ¿se suponía que serían liberados cada siete años?
Entonces cada siete
años, quedarás libre de deudas y podrás empezar de nuevo.
Ahora bien, uno de los problemas es, ¿practicaron alguna vez los judíos el año sabático?
¿Hizo?
Dejaron la tierra en barbecho durante un año después de seis años, y luego un año de descanso, nunca lo hicieron.
¿Este?
Entonces Levítico capítulo 25, los judíos nunca lo hicieron.
Dios hizo un seguimiento de esto, el seguro.
¿Hizo?
Dios lo siguió. Y cuando ellos van a Babilonia, cuando Daniel, Sadrach,
Mesach y Abednego son arrastrados a Babilonia por Nabucodonosor, dice Dios.
Estás en Babilonia durante 70 años.
¿Por qué 70 años?
Dios dice, mi tierra no tiene.
Tuvo su descanso.
Dios llevó la cuenta de esos siete años, los sumó y dijo, estás fuera.
De aquí.
Ahora mi tierra va a descansar.
durante 70 años, estás fuera de la tierra. ¿Por qué tú no hiciste esto? Entonces Dios siguió la pista y el cautiverio babilónico es 70 años basándose en esto. Pregunta del estudiante, siervos. Sí, sus deudas serían liberadas. Ahora hay diferentes formas de conseguir sirvientes. Los sirvientes judíos serían liberados. Hay otro. ¿Cómo consigues sirvientes? Al ir a la guerra y capturar a ese tipo de personas, y eso es. Machine translated by Google.
20.
Algo diferente. Pero los sirvientes judíos quedarían libres de deudas. ¿Pero los qué? Creo que los capturados en la guerra probablemente continuarían porque están en una situación diferente.
Ambiente. V.
Año del jubileo, 49, 3350, 59. El año del jubileo es cada 7 siete. ¿Tienes esa idea de nuevo, de 7?
¿Sietes?
7 sietes más 1 es cada 50 años. Entonces tiene esa cosa de 7 siete. De nuevo. 7 siete más 1 de 50 años, y esto está en Levítico 25. Aquí es cuando. Supongamos que caes en la pobreza y te estás volviendo pobre. ¿Puedes vender tu terreno por dinero?
¿La gente paga dinero por la tierra?
Entonces vendes tu tierra por dinero, pero esa es tu familia.
Herencia.
Entonces, lo que pasó es que cada 50 años se suponía que tu familia. Herencia de tierras de vuelta. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de esto? En otras palabras, cada 50 años. ¿Tu familia puede empezar de nuevo? ¿Tendría esto entonces una tendencia a eliminar
pobreza porque cada 50 años la recuperas para empezar de nuevo?
También.
¿Eliminar que la gente se vuelva realmente, muy, muy rica?
Porque cada 50 años, ¿qué
sucede?
Tuvieron que devolverlo todo. Entonces esta era una forma de modificar las cosas. Se trata de un... Creo que es una forma interesante de estructurar las cosas, evitando a los muy, muy ricos y evitando la pobreza extrema también. Así que cada 50 años, la tierra, la herencia volvía al familia en el año del jubileo. Los esclavos también fueron liberados en el jubileo, manumisión de esclavos. W. Purim, 51, 00550, 09. Hay un par de fiestas más. La fiesta de Purim es interesante desde el libro de Esther.
¿Alguien recuerda?
Aún no hemos leído a Esther, pero permítanme. Te doy una instantánea de Esther. En el libro de Esther es durante el periodo persa. Jerjes es rey de los persas. Esto es después de los babilonios.
¿Quién venció a los persas?
Alejandro el Grande. Así es, babilonios, persas, griegos. Esa es la secuencia.
¿Quién persigue a los griegos?
Los romanos. Así que esa es la secuencia, babilónico, persa. Griego, romano. Entonces los persas están tomando el control, y a este tipo no le agrada Mardoqueo. Que es judío, y dice, voy a matar a todos los judíos. Su nombre es Amán.
Entonces,
Amán dice que debido a que no se le dio el debido respeto que pensaba que debía tener, va a Machine translated by Google.
21.
Matar a todos los judíos. Mientras tanto, Esther es la reina junto al rey Jerjes. Entonces ella es la reina. Y ella es judía. Ella descubre que Amán está tratando de matar a todos los judíos. Entonces ella habla. Luego invita a Amán a cenar. Ella habla y finalmente Amán es ahorcado. Amán hizo construir una horca en la que iba a colgar a Mardoqueo, su tío.
básicamente. Lo que sucede es que Amán es colgado en su propia horca y a los judíos se les permite luchar.
Atrás.
Así evitaron este holocausto, este genocidio. Por cierto, en todas las épocas, la gente...
¿Te gusta matar judíos?
Quiero decir, esto se remonta al periodo persa.
Entonces aquí, él...
Los judíos se libraron de este genocidio en gran parte gracias a lo que hizo Esther. Así celebran el libro de Esther. Ahora bien, así es como lo celebran. Estoy sentado en la acera, estudiando hebreo y... A la vuelta de la esquina, viene un grupo de niños pequeños vestidos como vaqueros y vaqueras. Y cargando estas bolsas con dulces, y se me acercan pidiéndome dulces.
¿Y? Piensa, como estadounidense, este es un judío, ¿qué? Víspera de Todos los Santos.
Dije, no sabía que los judíos...
Heis Halloween. Entonces creo que hay un Halloween judío. No hacen Halloween. Este.
Es la fiesta de Purim, que celebra la salvación del pueblo judío por parte de Esther bajo la mano
de Dios.
Así lo celebran. Van y piden dulces y todos los niños reciben.
¿Dulce?
Todos los niños también reciben estos matracas.
¿Alguna vez has visto estas cosas?
Ellos son en el extremo de un palo y son así, y los niños los balancean así, y
¿hacer ruido?
También tienen estas cosas que soplan y que hacen ruido. Lo que sucede. Es decir, cuando van a la sinagoga a celebrar la fiesta de Purim, leerán el todo el libro de Esther. En público, el rabino de la sinagoga leerá el libro de Esther.
Ahora, ¿es tan largo?
No es un libro tan largo. Pero el libro de Esther dice que el nombre de Amán será ahogado para siempre. Amán era el tipo que intentaba matar a los judíos. Así que el nombre de Amán iba a ser ahogado para siempre. Ahora todos estos niños están sentados ahí.
Con estos matracas, entonces, ¿qué pasa?
El rabino se sube allí y trata de leer Amán, e intenta conseguir el nombre de Amán antes de que los niños puedan ahogarle.
Entonces,
lo que sucede es que él leerá la historia de Esther y los niños estarán listos para ahogar el nombre de Amán. Entonces el tipo intentará introducirlo antes de que puedan hacerlo.
Por él. Por cierto, ¿es eso algo realmente genial para los niños?
Sí. Los niños participan, los niños llegan a Machine Translated by Google.
22.
¿Ahogar al rabino? ¿Puedes hacerlo?
En la iglesia bautista crecí en ti, simplemente siéntate. Ahí con las manos cruzadas, excepto cuando tus padres no pueden verte, estás disparando bolas de saliva de la cabeza de la gente, pero más allá de eso.
¿Ves cómo participan los niños?
Ahogaron el nombre de Amán. Esta es la fiesta de Purim. Suele ocurrir en el mes de marzo, por esas fechas. Es realmente una fiesta genial para la fiesta de Esther.
Ahora.
Esther está muy por detrás del Pentateuco y de Moisés. X Hanuka, 55-1057-08. Ahora aquí hay uno cuyo nombre probablemente conozcas muy bien, la fiesta de
¿Hanukkah?
Si te dijera feliz Hanukkah, ¿cuándo ocurre Hanukkah?
Generalmente. ¿En torno a qué fiesta para nosotros?
Alrededor de la época navideña. Hanukkah suele ser en diciembre. Alrededor de la época navideña, justo antes de la época navideña. Hanukkah es en realidad una celebración de lo que hicieron los macabeos alrededor del 165 a.C.
¿Alguien está familiarizado con el libro de Macabeos?
Está en los apócrifos. Fue después de que se terminó el Antiguo Testamento, estos macabeos. Básicamente estaba sucediendo el mismo tipo de cosas.
este hombre llamado Antíoco Epífanes. Era un tipo realmente desagradable en Siria. Siria estaba descendiendo hacia Israel tratando de matar a los israelitas y destruirlos. No les permitieron circuncidar, quemaron el Escrituras, mataron judíos y trataron de dominar y helenizar a los judíos.
¿Qué?
Lo que sucedió es que estos macabeos se levantaron, su nombre en realidad significa martillo los. Los macabeos se levantaron y se rebelaron contra el gobernante sirio y purificaron el templo. Cuando purificaron el templo, Dios multiplicó el aceite del templo, y así el candelero duró 8 días en lugar de 7. Entonces celebran, pues, la fiesta de Hanukkah celebrando la purificación macabea del templo. Por cierto, Jesús. ¿Celebrar Hanukkah? Juan capítulo 10 versículo 22 dice rotundamente que era la fiesta de dedicación y Jesús estaba bajando allí. Así que incluso Jesús, por cierto, ¿era Jesús bonito? ¿Judío? Sí, era judío. Jesús es judío y celebra la fiesta judía de Hanukkah. Entonces Juan menciona la fiesta de la dedicación barra diagonal luces que es la fiesta de Hanukkah de la época de los macabeos. Entonces estas son fiestas de Israel, y es una especie de algo genial. A los judíos les gusta celebrar sus fiestas y a nosotros también. Y el libro de los números, 57, 0958, 00. Machine translated by Google. 23. Ahora quiero pasar al libro de números. A mucha gente no le gusta el libro de números. Hay demasiadas genealogías, demasiados nombres y números y cosas. Por eso el libro de números a menudo se pasa por alto muy a la ligera. Quiero contarte eso. El libro de números, teológicamente, me ha formado tanto como probablemente cualquier libro del mundo. Biblia. Y dices, ¿estás bromeando? Te mostraré por qué. Hay algunos realmente cosas interesantes y dinámicas en el libro de números. Habla de los 40 años. Vagando por el desierto cuando Israel vagaba por el desierto. Cuando entraron. ¿El desierto? No tenían qué. No tenían comida, ni agua, ni liderazgo. ¿Tuvieron? Muchos problemas. Se quejaban de todo. Entonces, el desierto. Los vagabundeos en el libro de números generalmente se consideran un libro negativo, pero quiero compartir algunas cosas de eso. Z. Voto Nazareo, números 6, 58, 0170, 18. En el libro de números, capítulo 6, encontramos la historia de este Nazareo y lo que llamado voto nazareo. Esto es de Números, capítulo 6. Hay 3 reglas.
¿Cómo?
¿Te conviertes en nazareo? ¿Quieren convertirse en nazareo? ¿Cómo te conviertes? ¿Un nazareo? Hay 3 reglas, básicamente para dedicarte al Señor en el camino de este voto nazareo. Lo primero es no tocar los cadáveres. Ahora dices, bueno, eso es bastante bueno. De todos modos, no quiero tocar cadáveres. En nuestra cultura, otros. La gente toca los cadáveres por nosotros. En esa cultura, ¿tenían funerarias o no? ¿Deben los miembros de la familia preparar el cuerpo para el entierro?
Sí.
Y entonces, si eres un nazireo, no se te permite tocar cadáveres, ese tipo de cosas, así que eso fue importante. El nazareo no debía comer ningún producto de la uva. Eso significa ciertamente que no. Vino, nada de jugo de uva, ni siquiera se podían comer uvas y tampoco se podían comer pasas. No se permitía nada procedente de la uva, por lo que no se permitía ningún producto de la uva.
Tercero, tan pronto como coloque este tercero ahí arriba, todos van a pensar que él.
Mismo pensamiento.
Cuando pongo este ahí arriba, ¿en quién te viene a la mente?
Usted no es.
¿Permitido cortarte el pelo, Sansón?
Sansón viene a la mente de todos porque Sansón.
No le permitieron cortarse el pelo.
Por cierto, Sansón tiene algún problema con algunas.
Machine translated by Google.
24.
¿De estos otros antes de llegar al cabello?
Sansón era nazareo.
Él era un
nazareo de nacimiento, por lo que nunca llegó a cortarse el pelo desde que nació.
Pregunta, ¿no lo era?
Se supone que debemos tocar cadáveres, ¿cuál es el problema con eso?
¿Sansón hizo muerto?
¿Cuerpos?
Sí, está bien, entonces consigues el cabello del cabello de Sansón fue la gota que colmó el vaso.
Estas son, pues, tres cosas para el voto nazareo, y una persona dedicaría.
Ellos mismos especialmente al Señor.
No tomarían uvas, ni navaja en la cabeza, y
no tocar cadáveres.
Ahora bien, ¿cuál era su función?
La persona se estaba separando para.
Ya ve, hacen voto de separarse, especialmente al Señor.
Mostró que
Dios estaba sobre la comida de uno, Dios estaba sobre la familia de uno, y Dios estaba sobre incluso como uno.
Mantuvo el propio cuerpo.
Dios estaba sobre la comida, la familia y el propio cuerpo.
Era visible monumento.
Si una persona ha hecho un voto nazareo, por cierto, ¿tenías que hacer un nazareo?
¿Voto para siempre?
Había que nacer como Sansón era nazareo desde su nacimiento y era
nazareo toda su vida.
¿Te das cuenta de que mucha gente hizo voto de nazareo solo por un año?
¿Durante 2 años, o medio año, o algo así?
Podrías hacer el voto por un tiempo más corto.
Periodo de tiempo.
No tuviste que hacerlo durante toda tu vida.
Ahora Sansón lo hizo con todos sus
vida, pero como gente normal, podrías hacerlo durante un periodo de tiempo seleccionado.
Por cierto, sí.
Si miraste a Sansón, ¿sabrías que es nazareo?
¿Por qué?
Nunca se cortó el pelo.
Decir.
Me habló de la barba y el pelo del chico.
Ahora, mi esposa, crecimos cuando ellos.
A estas personas las llamaban hippies.
Entonces mi esposa tenía el pelo suelto.
Aparentemente.
Tu cabello deja de crecer cuando alcanza cierta longitud.
Ahora la barba del chico, nunca la he.
Me ha crecido la barba tanto tiempo, pero pienso lo mismo con la barba del chico, pero
¿Sansón será una gran cabellera?
Nunca se cortó el pelo.
¿Alguien ha visto alguna vez un
foto de Kate Green?
En realidad, uno de mis héroes es un tipo llamado Kate Green, y
en realidad, ese corte de pelo me recuerda a Sansón.
Renunciar a cosas por Dios, la comida, la familia, incluso la forma en que uno adorna su cuerpo.
Se trata de renunciar a las cosas por Dios.
Ahora bien, ¿cómo se completa un voto nazareo?
Cuando hayas terminado tu voto nazareo, ¿cómo lo terminas?
Bueno, primero que nada, tú.
Machine translated by Google.
25.
Ofrecer un sacrificio a Dios.
¿No suena eso simplemente natural?
Vas a terminar tú.
Voto de dedicación a Dios y ofreces un sacrificio.
Lo segundo que haces es afeitarte.
Tu cabeza. Tiene que ser doloroso.
Te afeitas la cabeza y te quemas el pelo en la
altar.
Entonces, de repente, el tipo pasa de tener una gran cabellera a tener la cabeza rapada y él.
El pelo está afeitado.
Pregunta del estudiante, sí, Sansón.
Cuando digo, ¿cuántos de ustedes dicen?
Sansón y poner un alpe en tu Sansón.
¿Alguien pone un alpe en su Sansón?
Tú.
Los chicos están trabajando a partir de la Septuaginta griega, aunque no lo sabías.
¿Hace?
El nombre de Sansón tiene un arpe.
No, no es así.
Pero todo el mundo suele pronunciarlo. Sansón basado en la Septuaginta, el texto griego del Antiguo Testamento.
Ellos ni siquiera.
Sé por qué, pero en realidad su nombre es Chimson. Chimson se basa en la palabra sol.
Entonces el nombre de Sansón realmente significa soleado.
Entonces soleado es el nombre de Sansón.
Sansón Noel.
Era nazareo desde su nacimiento.
Samuel también era nazareo desde su nacimiento.
Mucha gente no.
Asocia el voto nazareo con Samuel, pero él también era nazareo desde su nacimiento.
Aquí hay uno en el Nuevo Testamento, Pablo.
El apóstol Pablo hace un voto al final de
su ministerio mientras regresa a Jerusalén, tratando de recaudar dinero para los pobres.
De Jerusalén.
Pablo hace voto de nazareo.
Por cierto, eso significa entonces que Paul
necesita ir a Jerusalén y quemar su cabello en el altar.
¿Se afeita la cabeza y se quema?
¿Su cabello en el altar?
Recuerda que todas estas personas le decían a Pablo, Pablo, no subas a
Jerusalén.
Pablo, si subes a Jerusalén, te van a capturar allí y es.
Va a ser muy malo para ti.
Pregunta, Pablo había hecho un voto nazareo.
Necesita
¿ir a Jerusalén a quemar su cabello en el altar?
Sí, él lo hace.
Paul continúa.
¿Eso?
¿Una vez que sube allí, lo meten preso?
Ellos sí.
Entonces, esa es la manera en que Paul
Pero de todos modos, hace un voto nazareo por un periodo de, no sé, un año o dos, él.
El apóstol Pablo hace eso.
Ahora bien, esto plantea otra pregunta, ¿era Jesús nazareo?
Dices que no.
Porque he visto fotos de Jesús y siempre está bien afeitado.
¿Era Jesús nazareo?
Cuando era más joven, me enseñaron que Jesús era nazareo y, por lo tanto, Jesús no
beber vino.
Por lo tanto, como Jesús no bebió vino, vosotros no debéis beber vino.
Jesús
era nazareo.
¿Cuál es el problema con ese argumento?
Sí, Jesús no solo bebió vino.
Machine translated by Google.
26.
Hizo vino.
Pero luego dices, bueno, eso era jugo de uva y en realidad no era.
Y.
Te desvías con todo eso, pero Jesús no era nazareo.
Jesús era un nazareno.
¿Qué es eso?
¿Significar?
Un nazareno significa que es del pueblo de Nazaret, eso es todo lo que significa.
Jesús era nazareno, significa que era del pueblo de Nazaret en Galilea.
No es así.
Significa que era nazareo.
Jesús no era nazareo.
Era un nazareno del pueblo de
Nazaret.
¿Es significativo qué haces con lo del alcohol?
La Biblia.
¿Enseñar la abstinencia del alcohol?
Jesús bebió vino.
En la copa de Pascua, sabemos lo que
estaba en la copa de la Pascua judía.
Es vino en la copa.
Usted pregunta, ¿es legítimo y puedo
beber vino como miembro de la facultad de Gordon College?
Sí, siempre y cuando no sea en el campus.
¿Y?
Si creen que tienen una regla, los profesores pueden salir del campus.
Soy abstemio hasta el final.
Alrededor.
En general, no bebo alcohol a menos que esté en una situación cultural como si estuviera en una
contexto judío y el tipo me da un poco de vino y estás haciendo una ceremonia y
participar.
Durante bastante tiempo aconsejé a una mujer cuyo marido era alcohólico.
Regresaba a casa, golpeaba a sus hijos y hacía todo tipo de cosas realmente malas.
¿Mi?
Su cuñado ha tenido grandes problemas con el alcohol.
Te lo dije,
recogimos todo. El hombre lo trajo a mi casa. Otro amigo mío, Eric Zimmerman, un verdadero. Un buen estudiante amigo mío fue asesinado una noche cuando un borracho pasó corriendo por una parada. Cartel, mató a Eric muerto en el acto. Amigo mío, por eso sigue en la tumba hasta el día de hoy. Entonces, después de la muerte de Eric, no bebo. Lo que es realmente interesante es que no bebo.
¿Todos mis hijos beben?
Sí. El de mi único hijo. En realidad preparándolo en estos cubos de 5 galones. Así que no ha funcionado muy bien en ese sentido. Pero sé que lo que tengo que hacer es lo correcto para mí. La Biblia, por cierto, no condena el alcohol. La Biblia condena.
Embriaguez. ¿Es la Biblia explícita que la embriaguez es pecado?
La Biblia es explícita acerca de. La embriaguez es un pecado. Entonces la embriaguez es el problema. Por cierto, cuando estés en Israel, yo viví en Israel durante un año, la gente encima. Allí beben vino con sus comidas. Yo, para ser honesto contigo, nunca vi a un borracho en Israel. Si eres judío y te emborrachas allí, quieres emborracharte y entrar al.
¿Sección árabe?
Solo quiero decirte que, si te emborrachas allí, podrías estar muerto.
Y.
Machine translated by Google.
27.
Para que la gente no lo haga. Beben con moderación. Entonces, debes tener cuidado. La Biblia. No dice abstinencia. Me abstengo por otras razones, pero no porque la Biblia ordene.
¿Eso?
Tienes que trabajar con eso. Ahora, este tipo en la última hora de clase, es de una iglesia donde la iglesia toma. Un puesto donde no sirven alcohol en la iglesia. Debería regresar a esa iglesia y diga, mi profesor dice que Jesús bebió vino.
¿Es eso realmente feo?
Cuando estás en un. En un contexto como ese, repito, no le daría mucha importancia. Si estás en una comunidad donde no beben y es un gran problema para ellos, supongo que lo que estoy diciendo es, relájate. No tienes que entrar allí como los grandes, los iluminarás sobre el tipo de alcohol. De cosa. Estuve en una iglesia, fui pastor de una iglesia por un tiempo en el área de Tennessee, donde dividir la iglesia por el alcohol. Volaron la iglesia por culpa del alcohol. Entro, sabiendo que la iglesia está dividida por el alcohol, entré como predicador, salí el primer día. Nunca lo olvidaré, el tablero de ancianos estaba alineado y fui a darles la mano y cada uno de esos ancianos mastica, fuma o escupe.
¿Adivina qué son estos tipos? ¿Hizo para ganarse la vida?
Cultivaron tabaco. Esto es hacia el sur. Cultivaron tabaco y todos ellos son productores de tabaco. Acaban de dividir a la iglesia por el alcohol. Ahora soy del
norte. ¿Eso me dejó atónito?
Pensé, dividiste a la iglesia por el alcohol, ¿qué es? Está bien, y aún así todos ustedes cultivan tabaco, que está matando a todo el mundo. Entonces, lo que estoy diciendo es, me levanté y pronuncié mi próximo sermón sobre los males de
tabaco. ¿Entiendes por qué hicieron eso con alcohol?
Estos tipos eran un montón de lunas brillan allí arriba. Estaban haciendo brillar la luna en los radiadores y
nos estaban envenenando con plomo de los estúpidos radiadores.
Entonces, ¿sabes lo que estoy diciendo? Hubo grandes problemas en los días de la prohibición. Estos tipos pasaron al otro lado. Así que lo que estoy diciendo es que tienes que encajar, supongo que es lo que estoy diciendo, una vez más. Mayor sobre los mayores, menor sobre los menores. Hay algunas cosas que simplemente no son lo suficientemente importante como para pelear por él.
Entonces, si voy a una iglesia donde todos son abstemios. Persona tipo, simplemente me abstengo. Si voy a una iglesia donde todos beben, solo trato de explicar. Explicarles por qué no bebo, pero si estoy en el contexto en el que sería ofensivo para ellos. Machine translated by Google.
28.
Hacer. Beberé lo que tenga que beber. Entonces lo que estoy diciendo es, solo piensen en el compañerismo. Y comunidad, ya que es más importante que lo que bebes. Supongo que eso es lo que soy. Dicho. Automóvil Club Británico. Número 6 y la bendición sacerdotal, 70:1974-31. La pieza más antigua de las escrituras es Números capítulo 6. Déjame contarte la historia.
¿Y?
Creo que ya lo he dicho. ¿Recuerdas la teoría Y? Los críticos dicen que Moisés no escribí esto. El Pentateuco fue escrito por un escritor J al que le gustaba el nombre de Jehová, el escritor que favoreció el nombre de Elohim, Deuteronomio fue escrito como algo separado por Josías, alrededor de la época de Josías, y luego el documento P era el más avanzado. Y era el documento sacerdotal por toda la complejidad del reglamento sacerdotal. El código sacerdotal se escribió, el documento P, entre el 550 a.C. y el 450 a.C. después del exilio a Babilonia. Ahora, déjame leerte la bendición sacerdotal de Números. El Señor dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, así es como tú, Aarón, como sacerdote, bendecirás él. Israelitas, diles, el Señor os bendiga y os guarde. El Señor pone su rostro ante brillar sobre ti y tener misericordia de ti. El Señor vuelve su rostro hacia ti y te da
paz.
¿Cuántos de ustedes han escuchado a un pastor decir, el Señor los bendiga y los guarde? Hacer su cara, si vas a la iglesia de Park Street, el doctor Gordon Hugenburger terminará con esta bendición sacerdotal en cada servicio religioso. Es una bendición sacerdotal. Si ustedes son Jerusalén, ustedes son el Monte de los Olivos, hay un valle que desciende aquí llamado el Valle de Cedrón, entre el Monte de los Olivos y Jerusalén. Aquí desciende hasta el Mar Muerto. Hay otro valle que baja por aquí. Cruza por aquí. Estaban construyendo un hotel aquí mismo y la máquina excavadora, todo un golpea repentinamente algo. Era una tumba. Esta tumba se había derrumbado y creo que hablé. Ya había hablado de esto antes, la tumba se había derrumbado por un terremoto. Cuando llegaron allí todos los allí se encontraron cosas, incluida una mujer con un amuleto de plata alrededor del cuello. La mujer todavía estaba en su lugar con un amuleto alrededor del cuello. Se los llevó, me dijeron, 3 años para desenrollar ese amuleto de plata. En realidad, cuando hablas de tumbas en Jerusalén, estás hablando de un hombre, y ese nombre es Gabriel Barkay. Tengo que estudiar con él. Machine translated by Google. 29. En los años 70, eso fue en los años 70, y Gabi Barkay fue mi maestro. 1. Una de las cosas realmente interesantes para mí fue que este último semestre tuvimos un estudiante de Gordon. Por el momento. De esta manera, ustedes pueden estudiar en Israel en el Monte Sion en el Colegio Universitario de Jerusalén. Uno de nuestros estudiantes regresó y dijo, sabes, saqué la arqueología de Jerusalén. Doctor Gabi Barkay, pensé, no, no puede estar vivo todavía. Él era viejo cuando yo estuve allí. En los años 70. Este tipo es muy viejo. También fuma un paquete de cigarrillos al día. ¿No? Saber cómo lo hace. Pero de todos modos, él es el arqueólogo residente de Jerusalén.
He
estado con él cuando entra en una tumba, se acerca a la pared de la tumba y toca.
las marcas del cincel allí y puedo decirle dentro de 100 años cuando esa marca del cincel
se hizo.
Este tipo es un judío extremadamente brillante que ha estudiado tumbas en Jerusalén toda su vida. Es el principal experto mundial en tumbas en Jerusalén. Él ha estado en todos ellos, y lograron que encontrara esto. Termina publicando esto. Esta es la pieza más antigua de las escrituras.
¿De cuándo data?
Data del 600.
700 antes de Cristo. ¿Por qué es eso significativo?
Porque los críticos decían que el documento sacerdotal vino del 450 antes de Cristo. De hecho, tenemos un fragmento de la escritura alrededor del cuello de una mujer. Del 600 al 700 a.C. Esta es la pieza de la Biblia más antigua que se haya encontrado.
OMS. ¿Qué vivía cuando esto le colgaba al cuello a esta señora? ¿Te das cuenta del rey Ezequías? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Ezequías?
Ezequías vivía cuando esto sucedía. El cuello de esta señora.
Ezequías en la Biblia.
Así que este es realmente un hallazgo tremendo.
Estaba tan...
Estoy feliz, para ser honesto, por el doctor Barkay de haber podido participar en esto.
Esto viene
del libro de Números. Número 6, la bendición sacerdotal es la primera pieza de
escritura jamás encontrada.
El Monte de los Olivos y Jerusalén. AB Números Ciclos Literarios, 74, 3276, 10. El libro de Números sigue un ciclo, y estos ciclos ocurren una y otra vez. Nuevamente, y así es como se ve el ciclo, primero que nada, tienen un problema.
¿Qué?
¿Su problema? Su problema es que están en el desierto, y cuando estás en el desierto,
¿no hay qué?
No hay nada, por así decirlo. Cuando estás en el desierto, no hay
agua, no hay comida, no hay...
Tienes todos estos problemas. Entonces hay dificultades en
el desierto y la gente enfrentarán un problema.
Entonces, ¿qué hace la gente?
La gente...
Machine translated by Google.
30.
Quejarse.
¿Y qué dicen?
Dicen, Moisés, desearíamos estar de regreso en Egipto, donde comíamos todos estos puerros y melones y teníamos toda esta comida y agua, el Nilo.
Río.
Entonces la gente se queja.
Entonces, ¿qué pasa?
Dios responde.
¿Dios se enoja
al pueblo judío en el desierto?
Sí, lo viste.
Se enoja y menciona a Dios. Ira como un trillón de veces, y entonces Dios responde.
Muchas veces Dios se enoja con él. Israelitas, ¿y luego quién interviene cuando Dios se enoja?
Moisés interviene y dice, Dios,
no lo hagas.
Simplemente tómatelo con calma con ellos, y Moisés interviene y luego Moisés media.
Entonces, ¿qué pasa?
Es algo interesante.
¿Dios se arrepiente?
Está enojado con Israel.
Él es
destruirlos o hacer algo, fuego o serpientes o lo que sea, y entonces Dios
cede.
Luego, normalmente al final de la historia hay un resumen que resume la
historia. Sea minisciclo de números, números 11 horas y 1, 2, 76, 1, 7, 8, 11.
Ahora, lo que me gustaría hacer es tomar un miniciclo y les mostraré todo este ciclo en
dos versos.
Por eso se llama miniciclo, son solo dos versos, pero tiene todo.
¿Ciclo?
Luego veremos un gran ciclo. Así que primero haremos un pequeño ciclo y luego haremos uno grande.
¿Ciclo?
Ciclo de dos versos para este patrón en números.
Números, capítulo 11, versos 1-2.
Dos versos, así es como va.
Números, capítulo 11. Versículo 1, ahora el pueblo
se quejaron de sus dificultades ante el Señor. Entonces la gente se quejó sobre sus dificultades.
¿Cuál es el problema?
El problema son las penurias del desierto.
¿Por él?
Por cierto, ¿es el desierto un lugar difícil para vivir? Es mejor que lo creas. Entonces, las dificultades del desierto, y entonces la gente se queja. Ahora la gente se quejaba de las dificultades en él. Audiencia del Señor.
Entonces, ¿qué esperas que suceda a continuación?
Dios responde. Entonces, cuando el Señor, al oírlos, se encendió su ira. Entonces el fuego enviado por el Señor ardió entre ellos y consumió algunas de las afueras del campamento. Entonces, Dios envía este fuego, consume cosas
y gente.
El fuego quema el exterior del campamento.
¿Ahora qué pasa?
Todo esto está dentro de dos versos, todo este ciclo.
¿Y qué? ¿Nos queda?
Necesitamos reunirlo como una lección al final, y por eso dice, él. Este lugar se llamó Tabera, porque allí se apagó el fuego del Señor. Entonces el lugar era Machine Translated by Google.
31.
Llamado Tabera. El lugar debe su nombre a este incendio que ocurrió allí. Todo esto requiere lugar en dos versos. Anuncio. Números 11, 4, 25. Distinción entre quejas y lamentos, 78, 1287, 54. Ahora quiero pasar a un gran ciclo, y el gran ciclo es uno que Moisés recibe involucrado personalmente aquí. Esto tiene que ver con el maná. La gente se cansa del maná y quieren carne para comer. No les gusta el maná de Dios y quieren carne para comer.
Entonces,
vienen a Moisés quejándose de eso. Toda esta comida y agua, el Nilo. Ahora, antes de hacer esto, quiero configurar esto.
La gente se queja, ¿y qué pasa? ¿La respuesta de Dios?
El pueblo se queja y Dios responde con ira y juicio.
Pero, ¿qué pasa cuando Moisés se queja?
Cuando el propio Moisés se queja, obtiene Dios su
¿la ira despertada? ¿Juzga a Moisés?
¿Cómo es que cuando Moisés se queja de Dios, en realidad
¿le ayuda?
Lo que quiero hacer es hacer una distinción, esa es una distinción realmente importante. Entre la queja y el lamento.
Quiero hacer una distinción entre estas dos palabras.
Queja y lamento. Las palabras son exactamente las mismas. Ambas son quejas a Dios. Pero el significado es totalmente diferente, y es por eso que creo que lo que está pasando, porque Moisés recibe ayuda e Israel es juzgado, se debe a esta distinción entre lamento y
queja.
Permítanme usar a mi esposa como ejemplo. He estado casado durante, decía, 36 años. Pero necesito hacer la resta mentalmente y hay demasiado aquí arriba, pero más de 36
años.
Así que llevamos mucho tiempo casados.
¿Mi esposa me ama?
La respuesta es, después. 36 años, será mejor que lo creas. Quiero decir, ella ha pasado por las buenas y por las malas conmigo, pero es en su mayoría ha sido delgada. Y entonces, sí, sé que ella me ama. Teníamos alrededor de 30 y tantos años. Probablemente tenía 35 o 36 años. Mi esposa es una persona muy introvertida, una persona muy tranquila. Una persona muy social pero muy tranquila. Nunca escuché, cuando mis hijos hacían todo tipo de cosas locas, nunca escuché gritar a mi esposa. Ella no es una gritadora. Ella nunca les grita a mis hijos. Es una persona tranquila e introvertida, como lo soy yo cuando estoy fuera de clase. Un día lo hice algo que fue realmente estúpido, y entonces ella comenzó a gritarme, y fue realmente
alto.
Nunca la había visto levantar la voz de esa manera y empezó a gritarme. Ahora, en ese momento, estábamos viviendo en una casa que era aproximadamente... ¿Alguna vez has vivido en una ciudad?
Machine translated by Google.
32. ¿Dónde están las casas de al lado? Puedes sacar la mano desde la ventana y... Puedes tocar la casa de al lado, hay una acera entre tus casas y eso es todo. Y entonces teníamos casas a ambos lados, una ventana, es verano, está toda abierta, y ella comienza.
Gritando con esta voz, es como, ¡santo cielo!
Le digo, Anette, cállate, cállate.
Abajo.
Quiero decir, van a llamar a la policía. Y mientras intentaba calmarla, adivina.
¿Qué pasó?
En lugar de calmarse, hace más ruido. Ni siquiera sabía que ella. La voz podría sonar tan fuerte.
Nunca la había oído hacer esto antes.
Así que estoy tratando de calmarla. Abajo diciendo, la gente nos va a llamar a la policía, van a pensar. Algo va mal aquí, así que cálmate. Ella no lo haría. Ella simplemente seguía gritándole.
Yo, y gritándome.
Me gritó porque me amaba o porque estaba muy enojada conmigo.
Déjame darme dos gritos diferentes, ¿vale?
Un grito hacia mí es, eres tan...
idiota.
Nunca te dejaré hacerlo, nunca deberías volver a hacerlo, eso fue lo más tonto.
No puedo creerte.
Y luego dice, me largo de aquí. No quiero volver a verte. Lo he tenido contigo. No quiero volver a verte.
¿Me fui? ¿Qué clase de desaparición es esa?
Me fui. No puedo soportarlo más.
Me voy de aquí.
Bien, ¿es ese un tipo?
¿Eh?
¿Eso era lo que hacía mi esposa cuando me gritaba?
No.
Lo que ella estaba haciendo era decir, Ted, lo hiciste de nuevo. No te permitiré eso de nuevo. Eres un mejor hombre que eso. Exijo algo mejor de ti. Y no te dejaré. Hazlo de nuevo porque fue totalmente irrespetuoso y totalmente fuera de lugar, y estás...
mejor que eso.
Y te gritaré en la cara hasta que te conviertas en el mejor hombre que... debería haber sido.
Ahora pregunta, ¿es esa una forma totalmente diferente de abordarlo?
Las palabras en realidad pueden ser muy similares, pero en un caso, ella me grita, me agarra.
Luego me dice, hazlo mejor, te amo, puedes hacerlo mejor.
El que viene a una persona, la otra está saliendo del apuro.
¿Ves la diferencia?
Cuando Israel se queja, ¿qué está haciendo?
¿Están persiguiendo a Dios o están?
¿Rescate?
Están saliendo del apuro.
Cuando Moisés se acerca a Dios, ¿entrará Moisés?
¿El rostro de Dios?
Sí, él lo hará. Te leeré algo de eso aquí. Moisés se enfrentará a Dios. No está abandonando a Dios, sino que viene tras Dios y dice, Dios, esto no está bien.
Machine translated by Google.
33. Tienes que hacerlo mejor. Existe la diferencia entre queja y lamento de lo que realmente estoy hablando. Se trata del libro de los Salmos. Ustedes conocen el libro de los Salmos porque Salmos es...
Salmos de alabanza a Dios, ¿no?
Oh, den gracias al Señor porque es bueno, por su gis. El amor leal perdura para siempre. Y cantamos todas las maravillosas alabanzas de los Salmos.
Déjame.
Inténtenlo, ustedes aprendieron el Salmo 23, ¿verdad?
Pero antes de Jesús, ¿cantaron esto por un tiempo?
¿Mil años?
Sí.
Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué estás tan lejos?
¿De mis gemidos? o regrese al Salmo 13 si no le gusta, ¿hasta cuándo, oh Señor?
¿Me olvidarás? ¿Para siempre?
Imagen, estás en una iglesia y un tipo se levanta ahí.
Comienza su oración así, oh Señor, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre?
¿Cuánto tiempo?
¿Tú y eso funcionaría muy bien?
Los ancianos lo llevaban a un lado y le decían, tú.
¿Sabes, entiendes?
Dios no te olvida. Dios sabe todo.
Dios ama.
Contigo y tiene un plan maravilloso para tu vida.
¿Qué dice el salmista?
El salmista.
Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás, para siempre?
Ahora, eso está en el libro de los Salmos.
¿Quieres uno realmente malo?
La mayoría de... Lamentos, tienes razón, la mayoría de los lamentos terminan con una nota positiva. Alguien estaba en...
Mi caso del año pasado decía, todos los lamentos se vuelven positivos.
No, no, tú no.
Conozca el Salmo 88, ni siquiera debería decirles esto, Salmo 88, solo hay un salmo.
En general eso es un lamento y adivinen cómo termina.
La mayoría de ellos salen a tomar aire en él.
Fin.
¿Surge el Salmo 88?
No.
Termina en la oscuridad.
Y entonces lo que estoy sugiriendo.
Ustedes, y esto es muy interesante, el Salmo 88.
Ahora, ¿a dónde vas desde aquí?
Hay una incapacidad de los cristianos para verbalizar.
Lamento.
En otras palabras, como cristianos, todo tiene que estar bien.
Dios tiene el control de...
todo.
Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
Dios te ama y tiene una maravillosa...
planifica tu vida.
Todo tiene que estar bien.
Tú, como cristiano, siempre debes tener una...
sonríe en tu rostro porque Dios es tan maravilloso.
Pregunta, ¿Moisés siempre tuvo
una sonrisa en su rostro?
¿Tenía el salmista una sonrisa en su rostro todo el tiempo?
¿Qué soy?
Lo que sugerimos es tener cuidado con las personas que están drogadas todo el tiempo.
También tenga cuidado con él.
Personas que están deprimidas todo el tiempo.
Se vive la vida en los altibajos de la vida.
Ten cuidado.
Machine translated by Google.
34.
Sobre este asunto cristiano de que todo tiene que ser genial porque te preguntaré, ¿es Moisés un
hombre de Dios?
Escuche a Moisés cuando se dirige a Dios, Moisés escuchó al pueblo gemir, porque
no había carne para comer.
Entonces Moisés, este es el capítulo 11 de Números, versículo 10, cada uno en
la entrada de su casa, y el Señor se enojó mucho, y Moisés se enfureció.
Preocupado.
Y él, Moisés, preguntó al Señor, ¿por qué has traído este problema a tu
sirviente? ¿Es esa una pregunta retórica o es una pregunta real?
¿Por qué has traído
este problema a tu siervo?
¿Qué he hecho para desagradarte para poner la carga de estos?
¿La gente sobre mí?
¿Concebí yo a estas personas?
¿Los di a luz?
Moisés está diciendo, yo.
No les dio a luz.
Me pones a toda esta gente encima.
Tengo que cargar con todas estas
gente en mi espalda, Dios.
Yo no di a luz a estas personas.
No concebí todos estos.
Gente, ¿cuál es la implicación?
¿Quién concibió a estas personas?
¿Quién los dio a luz?
Dios lo hizo.
Entonces, ¿para qué Moisés está usando estas preguntas retóricas?
Acusar a Dios.
Déjame terminar esto primero y luego volveremos a eso.
¿Por qué me dices que?
Llévalos en mis brazos como una enfermera lleva a un niño a una tierra que prometiste bajo juramento a sus
antepasados.
¿Dónde puedo conseguir carne para toda esta gente?
Me siguen llorando.
Danos
carne para comer. No puedo cargar a estas personas yo solo. La carga es demasiado pesada para mí.
¿Es Moisés acercándose a Dios de una manera muy, muy fuerte?
Por cierto, ¿es este Moisés, el hombre de
Dios?
¿Es uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento? Observe cómo llega Dios de una manera realmente fuerte. Lo que digo es que estas cosas están escritas para nosotros.
Él es
lamentándose y Dios trata con él.
¿Ae?
¿Disciplinar en la ira? 87, 5591, 52.
Ahora bien, ¿se supone que debes disciplinar a tus hijos cuando estás enojado?
¿Cuántos?
¿A alguno de ustedes les han dicho, nunca disciplinan a sus hijos cuando están enojados?
Pregunto.
Tú, ¿cuántos de tus padres te han disciplinado cuando estaban enojados?
Dios.
¿Disciplinar a sus hijos cuando está enojado?
Ahora bien, por cierto, ¿es la ira un problema?
También.
Mucha ira puede conducir a la violencia y a cosas malas. Muchos de los chicos que conozco en prisión están en prisión porque en un ataque de ira, el tipo le robó a su novia y salió y cogió un arma y lo mató porque estaba muy enojado y celoso. Entonces la ira puede ser realmente mala.
Machine translated by Google.
35.
Pero, por otro lado, ¿acaso nosotros, viviendo en la cultura moderna, hemos castrado la ira
de nuestro ser?
¿Es alguna vez apropiada la ira?
¿Dios se enoja?
No podemos manejarlo como
cristianos.
Amamos al Dios del amor.
Dios es amor, paz.
Él ama a todos.
Él tiene un
maravilloso plan para tu vida.
Ustedes han leído Números.
¿Dios es saqueado?
¿A veces?
Sí, Él lo hace.
Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas.
Dios disciplina
gente cuando está enojado.
¿Está mal todo enojo?
El Nuevo Testamento dice, enojaos y que
no peques.
Enojaos y no pequéis.
Cuando ves injusticia, debería haber ira.
Cuando veas
en la injusticia debería haber ira.
Enojaos y no pequéis.
En otras palabras, hay un momento para estar enojado y un momento para no estar enojado.
Moisés usa
preguntas retóricas, entonces, no como preguntas retóricas para hacer preguntas, su retórica.
Las preguntas son su acercamiento agresivo a Dios.
Está reprendiendo a Dios.
Las preguntas retóricas son
utilizado a menudo por los profetas para reprender al pueblo.
En el caso de Moisés aquí, está usando él
preguntas retóricas como reprensión a Dios.
Ahora aquí hay otro, este es fuerte, ¿ves?
¿Es posible que un cristiano anhele la muerte?
Este es Moisés, el hombre de Dios, dice, Dios, si así es como me vas a tratar, mátame ahora mismo.
Por cierto, hazlo.
¿Recomiendo esa oración a la gente?
No.
¿Estás hablando con Dios? ¿Cuál es el problema?
¿Allá?
Dios puede matar a la gente.
¿Tiene Moisés una relación fenomenal con
Dios?
Sí, él lo hace.
Estaba Moisés tan abatido que dice, Dios, si me obligas a llevar todo
esta gente, ya no puedo hacerlo.
Si así es como me vas a tratar, mátame.
Justo.
Sácame ahora mismo.
¿Ahora, qué hace Dios?
¿Dios reprende a Moisés?
No, Dios ayuda a Moisés, y
Dios le dice a Moisés, voy a tomar el Espíritu sobre ti, Moisés. Trae a los ancianos y a los líderes de Israel juntos, te voy a quitar el Espíritu, Moisés, y te voy a
ponlo en estas 70 personas.
¿Llevaba Moisés una carga de 70 personas?
No es de extrañar.
¿Por qué el tipo estaba caído? Llevaba esta carga, es demasiado pesada para él. Dios distribuye la carga de Moisés sobre 70 líderes de Israel. Entonces el espíritu de Moisés es desparramar. Es algo hermoso cuando Dios trata con Moisés. Moisés se enfrenta a Dios, pero Machine translated by Google. 36. Es el tipo de cosas en las que él dice, Dios, haz algo. Dios hace algo y toma el espíritu y lo pone sobre estas 70 personas. Eso es algo realmente interesante. Ahora, en la próxima clase, vamos a tratar el capítulo 12 de Números. Capítulo de Números 12 responderá a esta pregunta, ¿qué piensa Dios sobre el matrimonio interracial? Ahora eso es. No es una gran pregunta en nuestra cultura actual, pero hay datos bíblicos al respecto. Queremos. Mira eso la próxima vez. Este es el Dr. Ted Hildebrandt y su historia, literatura y curso de teología, conferencia número 14 sobre los sacrificios y fiestas del Levítico y la comenzando la discusión sobre el libro de Números.
Transcrito por Sarah Woodbury y Rolf, editado por Ted Hildebrandt II.